Las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Seguimos muy pendientes del conflicto en Oriente Medio. Esta madrugada Israel ha respondido con dureza a los ataques de Irán y Hezbollah. La última hora es que Israel está atacando el Líbano, misiles en los suburbios de Beirut, como respuesta a la última ofensiva del grupo chiita Hezbollah. También se intensifican los ataques contra Irán por tierra y por mar. El ejército israelí lanza una nueva oleada de ataques contra Teherán, que antes había atacado Tel Aviv y Jerusalén. Estos son los sonidos que nos dejan las últimas horas en los bombardeos en Jerusalén, Tel Aviv y también en distintas zonas de Irán. Por su parte, los ayatolás han jurado vengar la muerte del líder supremo Ali Jamenei, al que de momento ya sustituye un triunvirato, un gobierno de transición encabezado por tres personas distintas del régimen de los ayatolás. Los misiles iraníes no solo apuntan a territorios israelíes o a bases estadounidenses, también a los complejos militares de países europeos, como la base británica de Akrotiri en la isla de Chipre. Esta es una guerra que ya tiene dos bandos claramente definidos. Por un lado, Irán y sus grupos satélites, como Hezbollah, y por otro, Israel y Estados Unidos, a los que, ojo, se les pueden unir muy pronto Francia, Alemania y el Reino Unido, que están dispuestos a atacar a Irán en defensa de sus propios intereses, más si cabe, como te estoy contando, tras esos ataques a bases francesas y también británicas. Donald Trump quiere una transición para Irán, como la que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela. Dice el presidente estadounidense en una entrevista esta madrugada también al New York Times que la vía venezolana, es decir, descabezar al régimen y elegir a un líder manejable, podríamos decir, es el escenario perfecto para Irán. Además, señala en esa entrevista que ya tiene tres opciones muy buenas, pero que se guarda de momento los nombres. Lo están haciendo tan bien, dice Trump, en Oriente Medio, que van adelantados incluso respecto al calendario previsto. 4 semanas, dice el mandatario, que durará esta ofensiva. Y la oleada de ataques iraníes en el Golfo Pérsico a las bases estadounidenses han acabado con la vida de 3 personas. 3 estadounidenses en la base de Kuwait, aunque podrían ser más.
3 miembros del servicio militar de Estados Unidos han muerto en acción. Como nación, valoramos que estos auténticos patriotas han realizado un sacrificio definitivo mientras continuamos con la misión por la que ellos han dado su vida.
Esto lo ha grabado Donald Trump en un vídeo en Mar-a-Lago, muy al estilo del vídeo que ya vimos el sábado por la mañana. El presidente estadounidense ha anunciado que todo el mando militar de Irán ha desaparecido. También ha instado a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o a afrontar una muerte segura. Declaraciones que llegan después de que él mismo asegurase que ha recibido y aceptado la propuesta de negociar por parte de ese triunvirato, de esos dirigentes que se han hecho cargo del país tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei. También anima al pueblo persa a tomar el control.
Llamo al pueblo iraní a unirse por la libertad. Sed valientes, rápidos, heroicos. Recuperad vuestro país. América está con vosotros. Os hice una promesa y la cumpliré. El resto depende de vosotros, pero allí estará la ayuda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y como ves, mientras Francia, Alemania y el Reino Unido se alinean con Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, desde España la última reacción oficial llega de parte de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno condena el ataque, pero también condena al régimen de los ayatolás desde el Mobile World Congress de Barcelona.
Hay quienes razonan sobre esta espiral de violencia a partir de falsas disyuntivas. O se está a un lado o se está a otro. Y por eso es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Eso ha dicho Sánchez en esa cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona, donde, por cierto, el rey Felipe VI también se ha referido al conflicto en Oriente Medio.
Mientras hablamos, Oriente Medio vuelve a sumergirse en una situación crítica con un claro riesgo de escalada y consecuencias impredecibles. Así que hacemos un llamamiento a la desescalada armada.
Por cierto, a partir de las 6:30, Jorge Bustos en Herrera en COPE analiza las consecuencias más inmediatas de este conflicto. El precio del petróleo, por ejemplo. Sabes que por el estrecho de Hormuz pasa el 20%, una quinta parte del petróleo del mundo, e Irán ha decidido cerrar ese paso atacando buques mercantes. Hablamos de la vía de paso petrolera más grande del mundo y a esta hora el barril de Brent ya sube con fuerza. Los precios del petróleo han subido un 10% en la apertura de los mercados. Esa es la última hora. Te seguimos actualizando, por supuesto, en la cadena COPE sobre ese conflicto, esa guerra abierta en Oriente Medio entre Israel, Estados Unidos e Irán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué haces escuchando la radio ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Bueno, gracias por elegir la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Te vamos a acompañar, no te vamos a intoxicar con política, te vamos a contar historias, historias humanas, te vamos a demostrar que hay mucha gente como tú que aporta para que la madrugada vaya un poquito mejor y que España no deje de producir ni siquiera a estas horas. Es que mientras otros duermen, pues nosotros ponemos las calles a todo un país. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que parece mentira, pero ya han pasado 6 años del confinamiento. 6 años. Claro, toda España, al igual que el resto del planeta, pues vivió y sufrió el coronavirus. Pero claramente hubo una parte de la sociedad que tuvo que pasarlo muy mal. Yo me refiero a las personas sin hogar. Aquí lo hablamos muchas veces en este programa en aquella época. En plena pandemia, ellos, claro, se encontraban sin ningún tipo de cobijo. Ponte en la piel de ellos, por favor. Bueno, pues para dar respuesta a esta realidad, nació en Alicante el Centro de Acogida de San Agustín. Celia Conde es su responsable y nos explicaba cómo fueron sus inicios.
Sí, efectivamente. Son personas que no se pudieron confinar. O sea, que mientras todos nosotros estábamos encerrados en casa, básicamente ellos no tenían una puerta que cerrar. Estaban completamente expuestos, digamos, sin protección, y que esa invisibilidad que ya sufrían antes, pues se vio agravada aún más por la pandemia.
Claro. Es que al conocer el problema, se pusieron manos a la obra para encontrar un espacio donde atender a los sin techo y así sin darles de esa manera pues un hogar en el que poder protegerse.
Resulta que la comunidad de las monjas canónigas regulares lateranenses se trasladaron un año antes al monasterio de Santa Faz, en el 2019. Y ellas ya habían expresado entonces su deseo de que su antiguo convento, que está en pleno centro de Alicante, pues no quedara vacío, sino que acogieran a una obra de caridad. Y por su parte, paralelamente, Mar García, que es la directora y también voluntaria de casa, del centro social, que durante años fue coordinadora del equipo de calle de Cáritas, que ya conocía ya de primera mano, pues eso, la situación de las personas que estaban durmiendo en la calle, ella sentía un fuerte anhelo de poder crear pues ese espacio, porque cuando estaba en la calle se encontraba que ellos querían hablar, pero no tenían tiempo porque ya tenían que ir a otro barrio a repartir bocadillos.
Claro, y finalmente, bueno, pues las monjas decidieron ceder su espacio a esta iniciativa. Y claro, desde entonces, pues son cientos de personas sin hogar en Alicante que han encontrado pues ya no solamente cobijo, sino respeto, dignidad, que eso es muy importante, y también una oportunidad para empezar de nuevo. Bueno, pues que sepas que actualmente están atendiendo a unas 80 personas cada día, les ofrecen desde una cena caliente hasta asesoramiento legal, pasando por talleres como, por ejemplo, de autoestima.
Se les ofrece ropa, calzado, productos de higiene, pero también asesoramiento legal. Hay voluntarios que son abogados y ofrecen ese asesoramiento. También hay médicos, psiquiatras, un trabajador social. Bueno, esto a nivel voluntario, como lo ofrecemos. Y también organizamos talleres de autoestima. Hay voluntarios que son muy buenos a nivel de manualidades y también les ofrecemos estos talleres. Pero básicamente lo que queremos es esa escucha, ¿no? El acogerles, el acompañar.
Claro, han pasado 6 años desde la pandemia y 6 años desde que se abrieron estas puertas de acogida. Y aquí lo llamativo es que desde entonces no ha dejado de crecer el número de personas a las que atienden porque no tienen nada y están en la calle.
Cuando comenzamos había, digamos, un porcentaje, un 60% de las personas que venían tenían algún tipo de recurso, o ya dormían en una habitación o compartían un piso, lo que pasa que no llegaban a fin de mes y por eso necesitaban pues el recurso que le dábamos, ¿no?, de cena. Y había un 40% que vivían en la calle. Pues ahora hemos notado que hay un 60% o un poco más que es que no tienen ya ni esa habitación. Sí, por eso, por la subida de los alquileres, la situación cada vez es más complicada poder acceder a una vivienda y ahora pues tenemos más de la mayoría que se están concentrando en la calle y son las personas que recibimos.
Claro, para acceder al centro, aquí lo único que se les pide es una documentación. A continuación reciben una tarjeta que les permite recibir la ayuda. Y Celia nos ha explicado que ahora el perfil que atienden pues es más variado que en sus inicios.
La gran mayoría son hombres. Sí que vemos de que hay muchas personas jóvenes, sobre todo de las zonas que vienen del Magreb, eso de Marruecos, Argelia, pues son gente muy joven, pues 19, 20 años. Pero bueno, también tenemos gente, digamos, de media edad, 40, 45, 50, por ahí, de otras zonas de Latinoamérica, Rusia, Ucrania y bueno, y muchos españoles también.
El centro de acogida de San Agustín hace una labor fundamental, sobre todo recibiendo a todo aquel que lo necesite, sin importar su origen, porque todos ellos merecen ser tratados con total dignidad. Aunque su nacimiento es relativamente joven, esperemos que pueda continuar muchos años realizando este trabajo tan sacrificado y a la vez tan necesario. Nosotros ahora seguimos poniendo las calles.
And live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta.
Estás escuchando Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y hoy, pues fíjate, hoy vamos a hablar sobre un debate que lleva pues un tiempo sobre la mesa en España, que es la prohibición del burka. Esta prenda de uso común en países como Afganistán o como Pakistán, pues es denigrante para las mujeres porque es símbolo de opresión. Sin embargo, desde algunos sectores, incluso en Occidente, se defiende atendiendo a una supuesta tradición o cultura religiosa. Claro, la pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo es, ¿se debería prohibir el burka en España?
Pues parece que en Europa los pasos dados dicen que sí. Si te parece, nos remontamos a julio del año de 2010, cuando la Asamblea Nacional Francesa aprobaba el proyecto de ley que prohibía el uso del velo integral en espacios públicos. Una normativa que entró en vigor un año después. También en 2011, Bélgica se convertía en el segundo país en limitar el uso de estas prendas. A ellos les siguieron poco después Dinamarca, Austria, Bulgaria, Letonia, Alemania e Italia. Hasta 9 países han aprobado su prohibición en Europa.
España es verdad que se iba a convertir en el décimo, pero finalmente el Congreso rechazó la proposición de ley de Vox que pretendía prohibir el uso del niqab y el burka en los espacios públicos.
Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
En principio parecía que sí, que iba a aprobarse, pero finalmente Junts decidió votar en contra. No porque esté en contra de la medida, sino porque quiere registrar su propio proyecto para prohibir estas prendas. Miriam Nogueras es la portavoz del Partido Independentista en la Cámara Baja.
al posicionamiento.
El posicionamiento de Junts es clarísimo, ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por tanto no se podría aplicar. En cambio, la ley de Junts prohíbe el burka y prohíbe los velos integrales. Por lo general, responde a los valores que tenemos en Cataluña y también pasa todos los filtros europeos.
Los filtros europeos.
Mira, para explicarte un poco mejor lo sucedido, Ponedor, quiero primero que viajemos al origen del debate en Europa. Todo se inicia, como te decía al principio, en septiembre del año 2010, cuando el gobierno francés de Nicolas Sarkozy aprobaba la ley que prohibía el uso en espacios públicos del burka, el niqab y de todas aquellas prendas que cubriesen el rostro. Y, por ejemplo, a Francia se sumaron también otros países que supuso que se generara un fuerte debate al respecto. Finalmente, en el año 2017, estas normas fueron avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien de este modo admitió pues, la tesis de que el velo integral afecta a la interacción social, la dignidad humana y la seguridad. Sin embargo, es verdad que son muchas las asociaciones y comunidades islámicas en nuestro país que se mantienen en contra de una postura que califican como ideológica. Bueno, pues hay mujeres como Fátima, por ejemplo, que explican así el motivo por el que decide llevar su velo.
Nadie nos obliga para ponerle el pañuelo, es nuestra religión. Lo llevamos desde pequeños. Cuando llegamos a una edad, desde 11 años lo llevamos. Eso no es, no, es que alguien nos obliga. Es mi religión, lo respeto, lo tengo que poner.
A Fátima no le parece bien que se apruebe una ley que va en contra de sus principios. Cuenta que lleva muchos años en España y que no ha tenido ningún tipo de problema con nadie. Por eso espera que todo siga igual.
Me parece muy mal, porque llevo aquí 15 años en Lérida y lo llevo. Nunca he tenido ningún problema y nunca me han denegado a entrar en ningún sitio. He estudiado aquí y no he tenido ningún problema. Esto ha salido nuevo y me parece muy mal. Esta es nuestra religión y somos libres. Y esto es un país libre, tenemos que llevar lo que nos da la gana.
Ahora vamos a centrarnos en cómo se ha desarrollado esta postura en nuestro país. Actualmente en España no existen restricciones legales al uso de estos símbolos religiosos y los intentos más relevantes de regularizarlos pues se han dado en el ámbito local. Es verdad que hay varios ayuntamientos los que han tratado de limitar el uso de los velos islámicos integrales y así lo explica además Ángel Ros, alcalde de Lérida.
Debatimos la problemática generada por los tipos de ropa, de vestimenta, que esconden totalmente o casi totalmente el rostro de las mujeres, burka y hijab. No es una problemática religiosa, no es una problemática cultural, sino que genera una situación de desigualdad de derechos entre hombre y mujer.
El Ayuntamiento de Lérida fue el primero en 2010 en aprobar la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, mediante la cual pues abría la puerta a ese veto de prendas en espacios públicos que se consideran ilegales. En esa Ordenanza Municipal se incluía también la prohibición de cascos integrales, el casco de la moto, por ejemplo, de pasamontañas o de cualquier otro complemento que impidiera la identificación del ciudadano. Una prohibición que fue imitada por otros municipios catalanes como el de Cunit, en Tarragona. Esto es lo que decían los vecinos.
Yo voy con un casco y me lo tengo que quitar. Entonces, es absurdo que esa moción haya salido del Partido Socialista. No lo entiendo.
Bueno, a mí no me parece mal que lo lleven. Creo que esto es una cosa que cada uno en su país tiene que llevar sus normas. Entonces, si aquí no, la ley no lo permite, pues lo veo bien que no se permita el burka.
La Asociación Watani por la Libertad y la Justicia interpuso un recurso contra aquella ordenanza por entender que vulneraba el derecho a la libertad ideológica y religiosa, a la igualdad y el derecho de participación en los espacios públicos. Finalmente, en el año 2013, el Tribunal Supremo anula la normativa municipal al considerar que en un ayuntamiento pues no tienen competencias para regular la libertad religiosa. Bueno, pues aún así, después de aquella sentencia, otras localidades han insistido en el tema y han aprobado medidas similares. La última, por ejemplo, ha sido en Alcalá de Henares, en Madrid, y ahí está su alcaldesa, Judith Piqué, que lo deja muy claro.
No es islamofobia, es una cuestión de seguridad en dependencias municipales. Evidentemente no se prohíbe en ningún sitio, en vía pública, ni vamos en contra de ningún reglamento. Simplemente es pura seguridad. Y aquel que quiera entender lo contrario, que quiera utilizarlo políticamente de otra manera, pues será su problema, desde luego, no es el de este equipo de gobierno.
Como decimos, el debate es amplio, pero como estamos hablando de ello, pues vamos a conocer un poco mejor la diferencia que existe entre burka, niqab y velo islámico. Para ello hemos hablado con Ignacio Cembrero, periodista y escritor especializado en la cobertura del Magreb.
El burka cubre todo el rostro y todo el cuerpo de la mujer. La mujer ve la luz o lo que hay en el exterior a través de una rejilla. El niqab solo deja al descubierto los ojos, tapa todo el resto de la cara, del rostro. Y por último, el hijab o el velo islámico es lo más corriente, es lo que vemos con frecuencia en nuestras grandes ciudades. Es la mujer que cubre con un pañuelo su cabello.
Ignacio también explica que la imposición de uno u otro radica en la interpretación que haga el gobierno de turno. Por ejemplo, en Afganistán, los talibanes han puesto el burka, prenda que también encontramos en Pakistán, aunque de manera residual. El niqab se ve pues como más en los países del Golfo Pérsico, fundamentalmente en Arabia Saudí y también en Yemen. El hijab se encuentra en el resto del mundo islámico y es lo que más se ve en las ciudades europeas. El burka es más caro, pero hay que decir que aquí en España sí hay mujeres que visten niqab. Nos preguntamos, ¿debería preocuparnos que el uso de estas prendas se extendiese por Occidente?
Es un fenómeno muy, muy marginal en Europa. En países donde hay tolerancia, como es el caso de España, Reino Unido, Italia y unos cuantos más, es un fenómeno muy marginal. Yo nunca he visto un burka en España y sí he visto niqab fundamentalmente por parte de turistas, mujeres turistas que acompañaban a sus maridos. Y los he visto en la calle Serrano en Madrid, es decir, en una de las arterias más lujosas de la capital, y en el Paseo de Gracia en Barcelona. Es un fenómeno absolutamente marginal. Pero sí, sí existe.
Según Ignacio, prohibir el burka y el niqab en España no sería una cuestión de dignidad de la mujer, sino de convivencia, y estaría avalado por el Tribunal de Derechos Humanos.
La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un poco la máxima instancia en aspectos, reconoce que los estados pueden perfectamente acabar prohibiendo las dos prendas, pero no por motivos religiosos islámicos, ni siquiera por motivo de dignidad, por motivo de convivencia, de seguridad, de identificación de la persona que lleva esta prenda, que no permite ver su rostro, que no permite saber exactamente quién es, si se corresponde con quien dice ser.
Lo cierto es que en Europa la tendencia es a prohibirlo para facilitar la seguridad y la convivencia. La única duda que existe aquí es si esas normas vulneran de alguna forma la libertad religiosa. Para llegar al fondo de la cuestión, lo mejor es hablar con un experto, el jurista y doctor en Derecho Canónico y Catedrático Javier Martínez Torrón. A él le hemos preguntado si la prohibición del burka y el niqab en España estaría dentro del marco constitucional.
Y a mí me parece que la misión del Estado siempre es defender la libertad. Defender la libertad de la mujer frente a la imposición de un entorno familiar o social que le impone el burka o el niqab, pero defender también la libertad de la mujer que quiere llevarlo libremente. A mí me cuesta mucho entender que haya mujeres que quieran llevar libremente el niqab o el burka, pero hay muchas cosas que hacen las mujeres y que hacemos los hombres que me cuestan mucho entender. Ahí me parece que hace falta un equilibrio de intentar evitar un paternalismo.
Aunque es una medida que aboga por la dignidad de la mujer y por tanto nos parece razonable, no deja de ser algo impuesto que atenta contra la libertad de decisión. La liberación frente a un entorno familiar, sí, pero también frente a un Estado. Javier pone el ejemplo de Francia.
Cuando se discutía la legislación francesa del 2010, se hizo una consulta al Consejo de Estado francés, que es muy poco sospechoso de defender el velo islámico, y el Consejo de Estado francés fue muy claro al decir: hay situaciones, hay entornos en que por razones de seguridad o por razones de comunicación, como puede ser un entorno educativo, tiene sentido el prohibir el velo integral o cualquier tipo de atuendo que oculte la cara de una persona. Pero en la vía pública, dice, le pareció al Consejo de Estado francés que era desproporcionado. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Francesa? Ignorar el dictamen del Consejo de Estado francés y tirar por la calle de en medio. Creo que fue un error.
Desde luego, para Javier, el problema no es que se utilicen estas prendas en España, sino la desconfianza que existe hacia el Islam en general. El miedo a lo desconocido.
El problema del burka o del niqab en España afecta a dos o tres regiones y en entornos muy minoritarios. Yo soy muy aficionado a leer los comentarios que escriben los lectores en la prensa, y cuando aparecen noticias sobre el Islam, la gente que lee el periódico, que se supone que es la gente culta, que sigue las noticias, lees cosas que te ponen los pelos de punta. Y digo, mira, aquí hay un problema serio que es el que de verdad conviene abordar, que es un problema de respeto a la diversidad, a la identidad de cada persona. Y me parece que esa es la línea en que hay que trabajar, y es un problema mucho más serio el de un trozo de tela en la calle.
Entenderás, ponedor, que el debate aún sigue abierto, pero lamentablemente la medida se está utilizando como arma arrojadiza entre los partidos políticos. Aquí su objetivo es satisfacer a una parte del electorado, y se les olvida que detrás de todo esto se esconde un tema complejo que aborda muchos aspectos como la libertad religiosa, la dignidad humana o la seguridad pública. Nos encanta contarte este tipo de historias aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sí, mucha gente aquí hablando de los trabajos de los ponedores, pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, Fran nos acaba de escribir. Gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo bien fuerte. Dale un beso a mi padre, que le tienes que tener por ahí arriba, por el cielo. Fran nos escribe y dice que está ahora mismo trabajando desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, sois los mejores y nos dais la vida por la noche, soy ponedor. Esto es muy importante, vea, que la gente lo sienta así.
Muy importante, como Oliver, que también es un operador de planta química. Nos escribe desde Huelva y dice, oye, los que trabajamos a turno sabemos lo que es poner las calles, lo duro que es, soy ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y Bea, Fer Forajido, camionero de lunes a viernes, de lunes a sábado y fin de semana músico. A todos los días pongo las calles, soy ponedor.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. También nos escribe Juan, dice, Pulpo, me encanta escuchar los días que viajo de madrugada, que son muchos, sobre todo cuando me tocan los viajes internacionales. Llevo el camión cargado de fresas para los belgas. Es impresionante. Aquí cada uno está a su historia, cada uno trabajando y aportando para hacer crecer España, ¿eh?
José Tena, que es supervisor de recogida de residuos urbanos en Guillena, en Sevilla. Es un ponedor que se levanta a las 4 de la mañana.
Toma ya.
Pues mira, yo soy vigilante de seguridad y estoy todas las noches haciendo rondas en plantas solares. Todas las noches. Y es muy ameno el programa que hacéis. A mí me encanta. Por lo menos las noches me la hace más amena.
Bueno, me encanta este audio que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Muy buenos días. Yo digo ya buenos días porque para mí ya son días, nos dice este ponedor. Como particular me muevo en coche y por mi trabajo me muevo con un tráiler frigorífico llevando fruta y verduras de Almería a Valencia, Sevilla después. Llevo mucho tiempo siendo ponedor, lo que pasa que hasta ahora pues no me he presentado. Soy Ignacio y os mando un saludo muy fuerte para vosotros.
Carlos, que pertenece al sector de hostelería, nos cuenta, es un trabajo muy bonito, alimentar a muchas familias. Os escucho más o menos desde las 4 hasta las 6 y ahí ya empalmo con Carlos Herrera. Os escribo desde Móstoles, en Madrid, y soy ponedor.
Toma ya.
Hola, soy Berta, soy una limpiadora de noche, trabajo en unas oficinas y la verdad es que el tiempo se me pasa volando gracias a todos vosotros. Un saludo muy grande y un beso.
Muchas gracias, Berta, por tu mensaje. Qué voz tan bonita. Gracias por ser ponedora. Gracias. Un abrazo y que vaya muy bien la madrugada. Siguiente mensaje, dice Pulpo. Soy Eugenio, trabajo como administrador de fincas. Me gusta aprovechar la noche porque me cunde mucho más y así os escucho con más entusiasmo. Me considero también un ponedor.
Y Mercedes, camionera, me apasiona mi trabajo y os escucho desde más o menos las 3 de la mañana. Sois los mejores.
Toma ya.
Oh, buenas noches, aquí Daniel y Alberto en el camioncito, dirección Holanda. Mándanos un saludo, ponedor.
Un fuerte saludo para vosotros y gracias por ser ponedores, chicos. Mucho ánimo, ya queda poquito. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos dice lo siguiente. Saludos, Pulpo, Bea, equipo, me llamo Elena, trabajo en una fábrica de plásticos y los días que me toca de noche, pues voy con otro ánimo porque os puedo escuchar. Así que soy ponedora por semanas.
Y Salín, que nos saluda, se dedica al servicio de limpieza en el turno de noche. Soy conductor y soy además un gran ponedor de calles. Os escribo desde Melilla.
Hola, buenos días, ponedores y ponedoras. Mira, yo soy también ponedor, soy José, de Murcia, y escucho mucho vuestro programa del Pulpo, y ya que madrugo con vuestro programa, ya que soy barrendero. Y nada, de camino al trabajo. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos este mensaje que nos has ofrecido en este WhatsApp 662-942-605. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. Ahora mismo son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. A las 6:00 a.m. estará por aquí Carlos Herrera. Siempre conectará un ratito antes con nosotros para recibir su ración de pulpo, como todos los días. Veo que Javier Palomares, que Sofía Olé o también Juan Antonio Toledo García nos acaban de seguir en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 127.514 ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá aquí y yo te mencionaré para saludarte personalmente a ti que nos estás siguiendo en este lunes 2 de marzo de 2026. Así que, insisto, Javier Palomares, Juan Antonio Toledo García y Sofía Olé nos acaban de seguir. Sígueme también tú. Vamos a cambiar la cifra de seguidores que tiene la página y las cifras van cambiando porque tú estás al otro lado de la radio. A las 5:31, 4:31 en Canarias, vamos a nuestra máquina del tiempo, porque ya sabes que en esta semana vamos a estar viajando hasta el año 87, 1987. ¿Qué hacías tú en el año 87? ¿Cómo era tu vida en el año 87? Porque nos vamos a volver a enamorar. Date cuenta que en ese año, en el 87... pues fíjate, nos teníamos que poner cómodos en la butaca porque la máquina del tiempo nos vamos a llevar, pues fíjate, a escuchar la banda sonora de la película Dirty Dancing, las grandes canciones de la película Dirty Dancing, con esta historia tan romántica de Patrick Swayze, que encandiló a todas las jovencitas de la época. También lo hizo la actriz principal Jennifer Grey, a todos los chicos, que nos encantaba esa mujer. Así que, ¿qué más se puede pedir, verdad? Amor, baile, protagonistas atractivos y sobre todo una banda sonora absolutamente impecable. Canta directamente Patrick Swayze, She Likes the Wind. Esta canción no era para la película, pero les vino al pelo ponerla. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Esta era una de las grandes canciones que incluía la banda sonora de Dirty Dancing. ¿Cómo era tu vida en el 87? ¿Dónde viste Dirty Dancing? ¿Dónde viste la película? ¿Con quién? ¿Fuiste con los grupos de amigos del barrio? Seguramente que sí, pero esa canción y esta película nos marcó a todos. Yo recuerdo perfectamente que iba con mis vecinos de la comunidad de vecinos y lo pasábamos fenomenal. Y luego cuando salió en VHS la alquilábamos y la volvíamos a ver en casa. Y me acuerdo que las amigas de la urba eran pasión lo que sentían por Patrick Swayze y por aquellos momentos en los que vivíamos la vida, maravillosa vida. Es lo que te decía, que esta canción no se compuso para la película originalmente, pero cuando la incluyeron, pues se encajó perfectamente, porque las canciones es la mirada perfecta, ¿no? Esta canción de Johnny, un hombre que cree que no merece la chica que se está enamorando y que no es un tema de pasión, es un tema de inseguridad. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Estoy viendo que Diego Redondo Fernández nos acaba de seguir. Diego, buenos días y muchas gracias. También lo acaba de hacer Juanjo Sánchez Hermosilla, Sergio Alarcón Liarte y también Juan Pedro Yorca Forest. Gracias por estar con nosotros. Pero claro, yo te hablo de la experiencia, desde la experiencia de haber vivido todo lo que nos pasa a muchísimos ponedores, ¿no? Nosotros, es verdad que no tenemos horarios normales, dormimos cuando podemos, muchas veces dormimos pero lo hacemos mal y luego vamos todo el día absolutamente cruzados, ¿verdad? El día lo pasas, pues nada, con mucha falta de paciencia, con mucho cansancio, con la cabeza espesa. Y ya sabes que aquí te lo he contado en la radio, en este programa, un montón de veces. Yo estuve así mucho tiempo, lo sabes perfectamente, hasta que entendí que no necesitaba dormir más, que lo que necesitaba era descansar mejor. Bueno, pues ahora yo hago algo que es muy sencillo. Ahora día por la mañana, para activarme y para empezar la jornada con claridad. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para bajar revoluciones. Funciona perfectamente, me va de maravilla, sin química, con plantas bien combinadas. Esto es de un laboratorio español, de éxito contrastado y con avance científico. Yo lo tomo y por eso te lo recomiendo a ti, ponedor. Lo puedes pedir, al igual que lo hago yo, en www.ahoralife.com o puedes buscar lo que toma el pulpo para dormir. Te va a llegar a casa con dos regalos de mi parte en cuanto hagas el pedido y ya verás cómo te va a cambiar la vida. Lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que está obligando a una subida de cotizaciones que en realidad no es otra forma más que llenar el bolso del gobierno de más dinero.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Enseguida damos la del pulpo porque Carlos Herrera comienza a las 6 en punto. Ahora hay que hablar del mundo del motor. Para hablar del mundo del motor contamos con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes, también te lo digo a ti. Esperemos que vaya bien esta semana. Oye, seguro. Los sistemas de conducción económica que son asistidos por inteligencia artificial, atención, que podrían reducir la contaminación urbana, pero claro, está surgiendo una duda entre los profesionales. ¿Va a velar por la vida útil del coche? ¿El coche va a sufrir, Motorman? Eso no lo tienes que decir tú.
A ver, según un estudio reciente, dice que si un 60% de los coches en ciudad adoptaran tecnologías de ecoconducción inteligente, la huella de carbono podría reducirse en más de 70 millones de toneladas anuales. el equivalente a la de todo un país como Israel. Esta revolución de los sistemas de co-conducción asistidos por la inteligencia artificial tan de moda aplican algoritmos avanzados pues, para monitorizar y predecir en tiempo real aspectos clave como la pendiente de la vía, tráfico, clima, velocidad óptima o el peso del vehículo. Esto permite ajustar elementos de gran impacto en el ahorro de combustible como la aceleración, la frenada y la marcha. Por lo tanto, la revolución no solo es eléctrica, también puede ser digital. Pero Carlos, el problema radica, como me preguntabas, en que la industria está primando más la eficiencia que la vida del motor.
Bueno, así están las cosas. Menos mal que, Alfonso, tú aquí nos lo vas contando tranquilamente para que lo podamos entender en este programa de los ponedores de calles. Luego hay otra cosa que está claro, que las carreteras, pues que las autovías no están bien. Y esto, fíjate, lo comprobamos a diario, pero hay un montón de mensajes, Alfonso, dicen algunas comunidades autónomas que se encuentran en un estado alarmante por nuestra seguridad vial. ¿Cuál es la que peor está? Porque esos datos los tienes.
Sí, y es que viajar, como decías, que circular por nuestras carreteras y autovías se ha convertido en actividad de riesgo. Respondiendo a tu pregunta, y según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, donde se revela que las vías de la comunidad de Aragón es la peor, con un 68% de sus carreteras sufriendo daños estructurales profundos. Circular por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel exige extremar las conducciones. La conducción y la precaución. A continuación de los que presentan peor estado del firme, en segundo lugar se sitúan Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59%. En particular, Toledo, Ciudad Real y Lugo. Pero es que superan el 50% Extremadura, Castilla y León y Andalucía con su red viaria en estado de alerta. Además, en especial el problema grave en la red es el de las carreteras secundarias. Y por último, según este informe de la Asociación de la Carretera, revela que el deterioro ha alcanzado cifras históricas con más de 34.000 kilómetros con daños graves, una cifra que casi triplica los 13.000 kilómetros registrados en 2022.
Bueno, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo hacemos todos los días en la madrugada, la noche de los domingos al lunes lo hacemos de 4 a 6, el resto de los días estamos de 1 y media a 6 de la mañana, entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera. Ahora hay otro dato que es bastante preocupante, Alfonso, porque el precio medio de cualquier coche comprado en España pues es casi un 50% más caro que hace 7 años.
Sí, ahí había influido muchísimas circunstancias, principalmente el tema de los semiconductores y la crisis que en su momento hubo, y el tema de la pandemia, por supuesto. Pero bien, según datos de Gambán recientes, evidencian por qué no se compran más coches nuevos. Como dices, el precio medio se sitúa en los 44.000 euros, un 46% más caro comparado con 2019, año prepandemia, donde los diésel, que hoy no se venden, como antes, han subido un 27% sus precios. Los microhíbridos han subido un 14%. Por contra, curioso, los híbridos han visto bajar su precio un 9%, como por ejemplo el Qashqai. Pero por contra, los coches más vendidos en España durante el pasado año se han encarecido entre un 13% y un 19%. Me refiero a Sandero, Clio, MG o el Ibiza. Pero si hablamos de automóviles eléctricos, sí han bajado, porque hay que vender y porque hay mucha más oferta y porque hay modelos pequeños económicos, no solo los chinos, pero aún su precio medio es un 20% más caro que comprar uno de gasolina, y realmente queda todavía bastante tramo para que se equiparen en precios.
Sí, esto es tal y como lo estás contando, y la gente dice que es que ya vamos a acceder a un coche se les complica, y de qué manera tienen que hacer un montón de encajes de bolillos para poder salir adelante. Luego, Alfonso, hay un estudio, además, que este estudio tiene datos reales, ¿no?, que revela que uno de cada tres vehículos híbridos enchufables que están circulando en Alemania se han recargado alguna vez. Pero claro, en algunos conductores solo lo hicieron una vez en vez de 2 años. ¿Estos datos cómo los coges tú?
Pues mira, los cojo de esta forma, refiriéndome a las conclusiones de ese estudio realizado por el prestigioso Instituto Fraunhofer de Alemania, que tiene extensión en toda Europa, que ha utilizado los datos reales de los ordenadores de a bordo de 1 millón de automóviles híbridos enchufables para ver la frecuencia de carga eléctrica, si realmente los cargan o no la batería, donde incluso algunos no lo habían recargado nunca desde que lo compraron. Incluso se habla de marcas. Los usuarios de Toyota y Renault son los que más cargan la batería de esos híbridos enchufables, pero solo utilizan electricidad alrededor del 44%. Por contra, los propietarios de Porsche híbridos enchufables, los que menos, solo un 1%, nunca recargan la batería. Más, el estudio alemán los pone en duda porque consumen 3 veces más combustible de lo que afirman los fabricantes, y el motor de combustión se activa con mucha más frecuencia de lo que se creía. En el caso de España, los datos son muy similares y el problema viene para la batería, que al no ser utilizada, se degrada.
Quiero mandar un abrazo a Imanol Martín, que es un ponedor que ha escrito un mensaje muy breve a través de facebook.com/poniendo las calles, y dice: gracias, Pulpito, por cada madrugada. Pulpito, como es como me llamaba Pepe Domingo Castaño, y como él lo siempre me presenta así, pues le hace gracia. Imanol, gracias por estar con nosotros, hermano. Luego, Alfonso, hay que seguir hablando de ese tipo de la automoción. Hay una autonovedad de esta semana que has probado, que ya de la pasada semana, que hoy se hace público. ¿Cuál es y qué te ha parecido? Porque creo que era un buen bicho, ¿eh?
Te cuento, Pulpito. Se trata del Mitsubishi. Se trata del Mitsubishi Grandis, un SUV familiar, primo hermano del Symbiot, y que también se fabrica en Valladolid. Lo primero que destaca de este Grandis es su maletero y un espacio notable con asientos con regulación longitudinal de serie, así como climatizador de serie, faros y pilotos LED con sistema multimedia Google Automotive, así como acceso y arranque sin llaves. He probado la versión más económica de acceso, con motor gasolina de 4 cilindros, 1,3 litros turbo, con hibridación ligera, 140 caballos, etiqueta eco, y con cambio manual de 6 marchas o bien DSG, de doble embrague. El Mitsubishi Grandis es fácil, yo diría que de conducir, con buen compromiso entre confort y estabilidad, aunque a mi gusto una dirección algo ligera y sensible. En cuanto a consumo, son contenidos, se mueven entre los 6 y 7 litros de media. Decir, por cierto, que el híbrido de este mismo Grandis de 160 caballos consume menos. Por último, el otro atractivo del Grandis 130T es su precio, es más barato que además que su primo, el Renault Symbiot.
Impresionante. Enseguida la del Pulpo a Herrera. Alfonso, para finalizar, hay una consulta de un ponedor, de un oyente, que se llama Rafa. Nos está escuchando ahora mismo desde Córdoba. Y dice que entre amigos hemos comentado cuándo es conveniente tener el automóvil asegurado a todo riesgo o a terceros, dependiendo de los años que tenga. Por favor, ¿nos podríais sacar de este dilema? Esto es para Alfonso García, para Motorman. Soy ponedor y os mando un abrazo y os doy las gracias.
Y yo se lo devuelvo. En primer lugar, decirle a Rafa, a este cordobés y a sus amigos, que lo que hay que tener presente es que a partir del segundo año de vida del coche las reglas cambian. Es decir, el valor venal sustituye al valor de nuevo. Por lo tanto, la indemnización cae, y mucho. Por lo tanto, la depreciación del vehículo es un factor primordial a la hora de elegir la póliza a pagar. Recordemos que de media se deprecia, pierde un 10% nada más salir del concesionario, y hasta un 60% a los 5 años. Por todo lo anterior, el seguro a todo riesgo se hace imprescindible, yo diría que en los automóviles de 0 a 5 años. Si hablamos de un coche con entre 6 y 10 años, podemos optar por un todo riesgo con franquicia o bien un terceros ampliado. Y por último, un coche con más de 10 años, una póliza a terceros, pero por supuesto con protección del conductor ante posibles accidentes. Por último, también una regla de oro: si la prima anual del seguro a todo riesgo supera el 30% del valor venal del coche, el seguro deja de ser rentable.
¡Buah! Pedazo de información, Alfonso García, pues te lo agradecemos, y sobre todo Rafa, que nos está escuchando desde Córdoba. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas, Alfonso?
Pues deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
El intermitente. La Las 5:49, las 4:49 en Canarias. En directo estamos poniendo en las calles a este lunes 2 de marzo. Quiero aprovechar y mandar un abrazo bien fuerte al cuponero, al DJ de Parla, que hoy está de cumpleaños, al gran Paco, que está felicitando, bueno, está cumpliendo los 49 años mientras sigue poniendo las calles. Paco, bienvenido y que vaya muy bien esta jornada. Herrera Carlos, buenos días. Oye, el lunes, ¿cómo te puede gustar tanto a ti un lunes?
¿Verdad?
Te da la vida, de verdad.
Me da la vida.
Qué barbaridad. Tú siempre has hablado muy bien de alguien que fue ni más ni menos que el fabricante de recuerdos. Esto a nuestros padres, a nuestros tíos, a los abuelos, siempre les ha gustado muchísimo. Neil Sedaka, por favor. Qué bien cantaba,
sí. Ese es muy, muy, muy gustoso, ¿eh? Es muy elegante.
Es verdad.
Muy, muy todo. Muy hecho a las... muy hecho a estar por encima de las modas.
Sí, es verdad. Es verdad. Y ojo, Herrera, que siempre dijo, Neil Sedaka siempre dijo que realmente él se dedicó a la radio porque quería hacer lo que escuchaba en los aparatos de radio hace un montón de años. Amaba la radio, amaba a los comunicadores, amaba las historias que escuchaba en la radio y se ponía a escribir. Y fíjate, luego lo que llegó a hacer y tantas veces sonaba precisamente en los medios de comunicación. Hay un tema que está por encima de todo y que hay un disco maravilloso que es el Ultimate Concert of the Century. Y yo creo que es una versión maravillosa del Oh Carol. O sea, esta canción está por encima del bien y el mal, Herrera.
Sí, esta se la hizo a Carol King.
Sí, justo.
Ella le devolvió otro, O'Neill.
Sí.
Que le hizo, sí.
Sí, es verdad. Pues da mucha pena porque además a mucha gente, sobre todo a los mayores, Herrera, les ha dado mucha pena que se apagase la voz definitivamente de Neil Sedaka.
Sí, pues, además no hace tanto. Pues fue en la pandemia, ¿cuándo fue? O hace poco.
¿Ha sido este fin de semana?
Ha sido este fin de semana. Yo creí que había muerto la pandemia en el Sedaka.
No, que va. El viernes se encontraba mal en su casa en Los Ángeles, se encontraba mal y se fue a hacer un chequeo rutinario en el hospital y le dejaron ingresado y a las 6 horas no despertó. Le acompañó la familia y estaba perfectamente. De hecho, Neil Sedaka hacía bastantes giras cada 2x3 en España. Pues en Marbella, por ejemplo, iba cada 2x3 a actuar. O sea que...
Fíjate, yo no lo vi nunca, no lo vi nunca.
Yo tampoco le he visto, pero fíjate, este hombre ha construido grandes canciones. Nace en Brooklyn en el año 39. Este era un...
Sí, pues yo estaba convencido que había muerto en la pandemia y... Sí. Y no. Dices que murió ayer o antes de ayer.
Sí. La madrugada de viernes a sábado, o sea, es el sábado cuando nos despertamos con la muerte de Neil Sedaka.
Anda.
Nace en el 39, muere en el 26 y nos ha dejado un montón de canciones maravillosas que muchas además han sido escogidas para participar en películas muy divertidas como esta que aparecía en Algo pasa con Mary. Yo, Herrera, siempre te he escuchado desde hace muchos años, en los diferentes programas de radio que has dirigido y que has presentado, poner canciones muy, muy bonitas de Neil Sedaka.
Sí, las hay.
Yo me acuerdo que una vez en Onda Cero pusiste una canción y me la guardé. Digo, ostras, qué buena canción que yo no conocía. Y repasando mis archivos ayer por la tarde para prepararme esta sección, vi que tú pusiste en la radio hace muchos años este Calendar Girl.
Ah, sí, la chica del calendario, sí, muy bonita.
Pero es brutal esta canción, ¿eh?
Dale presencia.
Ahí Hay una anécdota buenísima porque cuando los Beatles empiezan a arrasar a nivel mundial, sobre todo cuando también los Beatles llegan a Estados Unidos y se comen pues todos los artistas que estaban un poco en esa onda, claro, Neil se preocupa un poco por su situación y cómo queda, ¿no? Cómo queda eclipsado por el huracán de los Beatles, ¿no? Entonces él estuvo un montón de tiempo confundido. ¿A qué me voy a dedicar? Nadie me va a creer, nadie me va a escuchar, mis discos ya no se van a dejar de vender. Y fue el auténtico Elton John el que le tiende la mano, el que le publica sus discos en el propio sello de Elton John, para que Neil Sedaka pues fuese y siguiese siendo uno de los compositores melódicos del siglo XX. Y gracias a eso volvió a ser número uno en los años 70, y pocos artistas pueden presumir de triunfar en dos décadas distintas. Y Neil Sedaka, con la ayuda, fíjate qué curioso, de Elton John, lo consiguió.
Para mí la canción más que yo más he puesto de Neil Sedaka, si lo tienes por ahí, es el de Laughter in the Rain. Rey bajo la lluvia, ¿no?
Sí, la tengo aquí, sí.
Esa es quizá una de las más consistentes, es muy 70. Hola, hola.
A ver. Aquí la tenía preparada. Ese teclado me suena algo, ¿eh?
Wow.
Qué bonita canción.
Ese es el sonido de acá puro que a mí más me convence, más me gusta. Y esta canción, desde que apareció, la considero una pieza de oro, ¿eh?
Qué bueno, Herrera, qué bueno. Mira, canción del 74. Qué pena que tengas que hacer a la radio en directo, en radio, para contarnos cosas que encima no nos van a gustar mucho porque vienen guerras, vienen malos rollos, pero la actualidad manda, Herrera, te
sí,
toca a ti.
Sí, hay gente por ahí fuera cabreada, sí.
Bueno, pues ala, a Kiskendronke.
Kiskendronke.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Escucha.
Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo
lo que te quiero decir es que la responsabilidad...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.